Nos vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 6 nos dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En nuestro último sermón estuvimos viendo dos puntos fundamentales. En primer lugar, cómo por la maldad del hombre y su rebelión contra Dios se estaban aproximando a un tremendo juicio, un juicio similar al que ahora estamos esperando acerca de la venida del Hijo del Hombre, quien vendrá en su papel de juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en segundo lugar, veíamos que también encontrábamos una gran similitud respecto a nuestros días, de la condición humana y de la forma de vida del hombre sobre la tierra. Estábamos hablando de que el hombre ahora se cree muy inteligente y muy avanzado, y aparte de los avances tecnológicos, vemos tristemente que el corazón del hombre es el mismo hoy que hace 6.000 años. A esto precisamente es a lo que se refirió nuestro Señor cuando dijo en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Los hombres estaban tan tranquilos. Su filosofía de vida que tenían, la filosofía de vida que tenían los hombres en la época del diluvio, es exactamente la misma que tenemos en nuestros días. Por eso el Señor sigue diciendo: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo estaba tan tranquilo haciendo sus cosas como si no pasase absolutamente nada, sin caer en la cuenta de que están violando la ley de Dios y están yendo en contra de sus mandatos. Los primeros 3 versículos de este capítulo 6 de Génesis nos mencionan el punto al que habían llegado los hijos de Dios, los descendientes de Seth, familias que adoraban a Dios, familias que perseveraban en la verdad, familias que practicaban la piedad, en un mundo donde todo iba en contra de las enseñanzas de Dios. Así que desde la familia se daba testimonio de esta realidad. Sin embargo, comenzaron pronto a perder su carácter de familias santas, de familias creyentes, porque empezaron a casarse con las hijas de los hombres, con los descendientes de la línea de Caín, que también estudiábamos, lo cual dio lugar a que se pusiera en serio peligro la verdad y la piedad en la tierra y terminase por contaminarse la familia de los creyentes. Vimos estas dos genealogías para entender mejor lo que se nos dice en este versículo segundo de Génesis 6, donde se expresa cómo se terminó de abrir la puerta para que el mal corriera libre y sin freno entre los hombres. Nos dice el texto que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Por lo tanto, lo que llevó su corazón a seguir adelante con su propósito fue simplemente lo que aparecía a la vista de sus ojos. Señalamos los descendientes de Caín, que era la simiente de la serpiente, y que empezando con Caín, que era un hombre que no agradaba a Dios, terminó con Lamec, donde se llegó a prescindir totalmente de Dios. Y veíamos de qué manera Lamec ya no contaba con Dios para nada. Todo lo atribuía a su fuerza, a su ingenio, a su grandeza, a su, es decir, al egoísmo por encima de todo. La razón que resalta y que aparece en este versículo segundo, cómo los hijos de Dios empezaron a dejarse llevar por lo que veían sus ojos, y esto les llevó a que fuesen arrastrados por las inclinaciones de sus propios corazones, en lo que tenía que ver con su futura familia. En lugar de querer preservar la verdad en sus vidas y la adoración en sus familias, buscaron más complacer sus ojos y los deseos de la carne. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, nos dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y estos hombres, siguiendo el deseo de su malvado corazón, siendo hijos de Dios, siendo creyentes, se apartaron de sus caminos y el resultado fue que la tierra se corrompió. No fueron la luz que se esperaba de ellos, ni fueron la sal que se esperaba de ellos, sino que siguieron la corriente de este mundo y sus deseos les dominaron, trayendo sobre ellos el juicio de Dios que se ejecutó con este diluvio. El abandono en sus familias de la verdad, el abandono en sus familias de la piedad, el abandono de todo aquello que para sus padres había sido importante y para sus antepasados, se vio completamente eclipsado por casarse con los descendientes de la simiente de la serpiente, lo cual les llevó a desviarse de los caminos de Dios y a alejarse completamente de sus enseñanzas. La Escritura advierte claramente en contra de estos menesteres. Hoy mucha gente no quiere hacer caso de lo que enseñan las Escrituras y cierra sus oídos para no querer entender la gravedad que supone que un hijo de Dios se case con un incrédulo o una hija de Dios con un incrédulo. Pero desde tiempos inmemoriales, es decir, desde los principios del hombre sobre la tierra, el Señor advierte, Deuteronomio 7:23, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás de su hijo para tu hija, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se extenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Así que tenemos advertencias severas para el tema de los matrimonios mixtos. ¿Cuál fue el detonante que destrozó la piedad en estas familias? Pues las bodas, las uniones en matrimonio de los hijos de Dios con la simiente de la serpiente. Esa clase de matrimonio mixto fue la que empezó a eliminar la adoración piadosa de esas casas y de esas familias. Esto contribuyó a que los niños no fueran enseñados en la piedad, no fueran dirigidos en la justicia y en la verdad de Dios, no fueran moldeados de acuerdo al carácter de Dios, y todo ello provocó que la sociedad se corrompiera. Y esa es la dinámica habitual cuando Dios no está en su lugar y se ponen en su lugar los deseos del corazón. Estudiando estos acontecimientos nos damos cuenta de que estamos tocando temas que no son muy familiares para nuestra época y para nuestra situación. Porque es el mismo contexto donde nosotros estamos hoy, donde se desarrolla normalmente la vida de aquellos que se llaman creyentes cuando se unen en yugo desigual con los impíos. De manera que conocer mejor estos versículos nos lleva a ponernos en alerta y a ser más enfáticos en lo que hemos tratado, es decir, la adoración familiar y en las implicaciones que conlleva contraer matrimonio, fuera de lo que el Señor marca en su palabra. La pregunta que nos hacíamos era, ¿qué tiene que ver este tipo de matrimonios con la proliferación del mal que se experimentó esa sociedad y cómo afectó esto a la educación de los niños? ¿Cómo es que las generaciones sucesivas que vinieron eran gente que de continuo pensaba solamente en hacer el mal? Pues tenemos que decir que la advertencia de Dios para mantener la unidad espiritual dentro del matrimonio tiene consecuencias graves si no se obedece y uno no se somete a la voluntad de Dios. El libro de Éxodo también nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de sus dioses, y ofrecerás sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Es decir, si te unes con alguien que no tiene tus convicciones, acabarás haciendo lo que esa persona está haciendo. Palabras de advertencia. El mandato era explícito para derribar todos los altares de los dioses de esa tierra en la que iban a entrar, a fin de que no influyeran en su forma de vida, a fin de que no fueran engañados, a fin de que no se dejasen arrastrar por la corriente que en aquel momento era la corriente del mundo. Deuteronomio 7:2, y Jehová tu Dios, y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Pasaron los años, no hicieron caso, se levantó Josué para guiar al pueblo a la tierra prometida, y cuando llegó cerca del final de su vida, les dio las mismas advertencias. Guardad, Josué 23:11, guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esa buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Consecuencias de unirse con los impíos. Hoy la gente de las iglesias se cierra los ojos ante esta situación. Parece que esto no existe. Pero fijaos aquí que el mandamiento de Dios es constante, desde los orígenes del hombre sobre la tierra. ¿Cómo podían estos hombres y mujeres guardar sus corazones para permanecer y perseverar en los caminos del Señor? Pues uno de los elementos, aunque no es el único, pero uno de los elementos es estando atento a la persona con la que vas a unir tu vida. Unirse con mujeres paganas atraería, o con hombres paganos, atraería juicio de Dios por una sencilla y lógica razón que todo el mundo puede entender. Los objetivos en la vida de un pagano respecto a un creyente son completamente distintos. La forma de ver la vida es distinta. La vida y la muerte, los conceptos de la vida y la muerte son distintos. La forma de resolver los problemas son distintos. La forma de educar a los niños es completamente distinta. Son dos caminos completamente distintos. Y esto conlleva problemas, lazos, tropezaderos y azotes, como dice Josué, durante toda la vida hasta la muerte. ¿Cómo pueden ser enseñados los niños en el camino del Señor si ya su padre o su madre, creyente, se casó con un impío? ¿Cómo pueden ser enseñados los niños en los caminos del Señor si ya se ha permitido la entrada del pecado? Si ese matrimonio empezó permitiendo su lugar al pecado y poniendo a un lado la verdad que Dios tan enfáticamente y continuamente advierte en las Escrituras, ¿qué va a transmitir ese padre o esa madre a sus hijos cuando ya ha empezado haciendo mal las cosas? Las familias que adoraban a Dios mantenían la verdad y la piedad en sus casas, eran muy estrictos con este mandato del Señor y la transmitían a sus hijos por medio de las directrices de las que nos habla la palabra de Dios. Pero si un hijo de Dios ha acudido al pecado, ha acudido a desobedecer a Dios para poder contraer matrimonio con un inconverso, ¿cómo va a luchar luego contra el pecado en su familia y con sus hijos? Si ya de entrada ha negado completamente la realidad del Evangelio en su vida. El pecado le ha ganado la batalla para llegar al matrimonio, porque lo más importante era llegar al matrimonio. Pues ya tiene el matrimonio. ¿Y ahora qué explicaciones va a dar para enseñarle la verdad del Evangelio a sus hijos? Hijo mío, este es el Evangelio y esta es la verdad. Pero yo no he obedecido el Evangelio para llegar al matrimonio. Con lo cual le va a tocar sufrir mucho para poder mantener viva la verdad que negó cuando se casó con quien no debía. Eso por una parte, por otra, Dios utiliza también estos matrimonios mixtos para quitar de en medio a aquellos que no son creyentes, aún diciendo que lo son. Porque los matrimonios mixtos lo que hacen es que arrebatan continuamente la semilla que ha caído en el corazón y se acaba perdiendo aquel que se casa con un impío, lo cual demuestra que evidentemente no era creyente. Tenemos numerosos ejemplos de condenación por llevar a cabo esta práctica de unirse en yugo desigual con el infiel. Acá, Primera de Reyes 21:25, un rey que se casó con una mujer impía, Jezabel, todos la conocemos. Dice el texto que a la verdad ninguno fue como Acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se vendió. Lo más importante era su mujer, una mujer hermosísima, vendido. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que le hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pues a los amorreos, a quienes Jehová quitó de en medio, Acá tomó de allí a su mujer Jezabel. Fue Jezabel quien llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Fue Jezabel quien arrastró al país bajo el juicio de Dios. Fue Jezabel quien provocó que durante 3 años y medio hubiera una sequía terrible en la nación de Israel. Fue Jezabel quien hizo que la adoración a Dios fuese sustituida por la adoración a Baal. Fue Jezabel. Pero tenemos tristemente más acontecimientos en la historia del pueblo de Israel que nos sirven como ejemplo. Esdras tuvo que sufrir uno de sus más grandes problemas con esta situación. Este fue el primer tema que tuvo que asumir Esdras nada más llegar a Jerusalén desde Babilonia. Se encontró con que el linaje santo se había mezclado con el pueblo de la tierra y que incluso los principales dirigentes del pueblo de Israel habían sido los primeros en adoptar esa conducta de casarse con gente impía, dando con ello ejemplo a las demás familias y permitiendo que el pecado entrase en la familia, en el hogar, el lugar al que está más atento Satanás para destruir. Así se nos dice en el capítulo 9 de Esdras, que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Es decir, las siete naciones que estaban en Canaán cuando llegaron los israelitas, más los egipcios y los amorreos. Y sigue añadiendo el libro de Esdras. Y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Y dice Esdras, cuando oí esto, rasqué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Es para tanto que uno se case con un incrédulo? Pues parece ser que sí que es para tanto. Porque la piedad desaparece. La verdad desaparece. El amor a Dios y el temor de Dios desaparece. Nehemías tuvo también que tratar con esta situación. Y lo hizo de una manera severísima. Dice el capítulo 13 de Nehemías, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Nada que ver con gente que pensase como ellos. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Es decir, tal había sido la influencia que no ya solamente el temor de Dios, sino que ni siquiera hablaban el lenguaje judío. No hablaban hebreo, hablaban las lenguas de los pueblos vecinos. No tenían ni idea, hasta tal punto era su involucración con los pueblos vecinos, que no sabían ni hablar su propio idioma. Y dice Nehemías, y reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. La palabra de Dios es clarísima. Severidad absoluta en cuanto al trato en la unión matrimonial para unirse con gente que no es del pueblo de Dios. Bueno, pero esto era en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo no pasa nada. Pero resulta que sí, en el Nuevo Testamento nos encontramos la misma disposición. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Uno se puede unir con alguien que no es creyente? La promesa de Dios permanecerá con aquellos que se mantienen sin tocar lo inmundo, permanentemente. Primera de Corintios 7:29, que es el texto donde estábamos leyendo antes, trata el caso de una mujer viuda creyente. Y allí el apóstol Pablo le dice que se puede casar con tal de que sea en el Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que ser una boda evangélica, que tiene que ser en una iglesia evangélica, que tiene que ser con un ministro evangélico que predique del Evangelio. Pues no. Se está refiriendo a que se tiene que casar con una persona con sus mismas convicciones, con una persona temerosa de Dios y sometida en obediencia a sus enseñanzas. Con ese se tiene que casar. Tenemos que diferenciar aquí algunas cosas que muchos creyentes de muchas iglesias intentan mezclar para salirse con el propósito de casarse con quien no debe. Contraer matrimonio mixto es muy diferente a un matrimonio mixto que resulta de que Dios llame a uno en un matrimonio de inconversos. Es decir, no es igual que yo me case siendo creyente con alguien impía, que los dos seamos impíos y cuando pasa un tiempo, dentro del matrimonio Dios llama a uno al Evangelio. Estas son cosas completamente distintas. El creyente no debe de buscar su pareja en un entorno que esté fuera del Evangelio y de la gente que es temerosa de Dios y que ama al Señor. Tiene que buscar en el Señor a aquella persona con la que compartir su vida para evitarse graves problemas en el futuro y ser de beneficio para su generación, para sus hijos y para dar testimonio del Dios a quien sirve.